Tenemos con nosotros aquí a nuestro invitado esta tarde, se llama Héctor Urien. Uh-huh. Héctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Maite, cuéntanos quién es Héctor Urien.
Lo has dicho muy bien, cuéntanos. Pues, iba a decir Víctor. Héctor dice que es un narrador oral y yo añadiría un cuentacuentos. Bueno, llega al Teatro Oblatina, está allá en el Teatro Oblatina, con un espectáculo muy bonito que se llama Las mil y una noches, Cerezade.
Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza.
Y suena a Silvio Rodríguez porque yo creo que a Héctor le gusta bastante. Este cantautor cuenta cuentos también, ¿no?
Bueno, él es una figura, es un genio de la canción y de la poesía. Y de hecho, esta canción que has puesto es muy adecuada porque esa historia está en Las mil y una noches.
Rabo de nube.
La de un hombre al que le regala a Dios, por ser muy bueno, le regala una nube particular para que le llueva cuando quiera, y cuando tiene sed puede beber, y cuando necesita sombra pues ahí la tiene. Y ese cuento está en Las noches, como uno de los pocos cuentos verdaderamente absurdos, o de los primeros cuentos absurdos que aparecen en la literatura.
¿A quién no le gusta, Pilar, que le cuenten un cuento? Y ya si se lo cuentan bien.
Y que acabe bien. Y si se lo cuentan bien, pues mejor casi, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo haces tú por la...? Cuéntanos un cuento.
Pero el final no es lo más importante, Héctor.
¿El qué?
El final no es lo más importante, porque decía Pilar, y que acabe bien. Pero lo bonito de un cuento, yo creo, es el momento en el que te lo cuentan. Y si lo alargan,
tengo una compañera narradora que se llama Virginia Imaz, que ya no sé si ha escrito el libro, lo iba a escribir, pero ella solía decir que cuando le contaba un cuento a su hijo le pedía no que tuviese un final, le decía, y que hay un de repente.
Ah, qué bonito,
es muy hermoso,
el de repente.
Es muy hermoso.
También podemos hablar de la diferencia entre contarle cuentos a los niños y a los adultos. Cuando a un niño le gusta un cuento, se lo puede repetir cientos de veces, que además pide que se lo cuentes siempre igual. Y a un adulto, yo no sé si es lo mismo, si hay diferencias. Tú que eres narrador profesional.
Bueno, el adulto también depende de la forma. El niño le pasa con los cuentos lo que a nosotros nos pasa con las canciones, que cuando vamos a los conciertos queremos que la canción que no sabemos vuelva a sonar una y otra vez.
Es cierto.
Pues al niño le pasa eso con el cuento. Al adulto con el cuento no le pasa tanto, a no ser que pasen cosas, que estén tan concentradas y que pasen cosas que verdaderamente le hagan saltar el corazón, o consigas, por la forma que tengas de contar, que cambiar algo sutilmente de manera que descubra una cosa nueva.
Para ti todos los días supongo que será una aventura, porque tú digamos que tendrás tu base, pero llega el momento y el público de un día no es el mismo del público siguiente.
Claro.
Y entonces, ¿cómo vas construyendo la historia?
Bueno, la historia está en la cabeza. Lo que yo hago es tocar sobre esa base, como un músico de jazz. Tienes una base, tienes la historia, sabes qué historia quieres contar, sabes lo que quieres decir, y luego sobre eso, en función también del público, del momento, de lo que tú tengas o de cómo te conectes, pues te detienes en un punto, sacas alguna punta de otro lado. De hecho, yo creo que esa es la clave para no aburrirse uno de contar.
¿Interactúas con ellos? ¿Hablas con ellos?
Sí, sí, mucho. Todo el tiempo.
¿Y te han llevado alguna vez a algún territorio que tú a lo mejor no habías imaginado, no habías explorado?
Hombre, ojalá. Todas las noches que pasa eso es lo maravilloso, porque contar siempre es con y no para. O sea, tú cuentas con el público es tu compañero de escena y no para. Entonces, cuando aparece algo verdaderamente sorprendente, ganamos todos.
Qué vértigo más sugerente, ¿eh? Todos los días te vas a enfrentar ahí a algo, no sabes el qué y a dónde. Exacto. Te va a llevar esa noche, ¿no?
Con el pico de la adrenalina, ¿no? Héctor, ¿cuál es la diferencia entre un espectáculo que sea un monólogo, por ejemplo, y lo que tú haces? Que son cosas parecidas, pero diferentes también. ¿Dónde crees que está la diferencia?
Bueno, hay muchas similitudes, efectivamente. Entre otras, que estoy yo solo, que estoy vestido de calle, que no hay escenografía, etcétera. Y en el monólogo igual. El monólogo está quizá más, bueno, todo el mundo sabe, el stand-up está centrado en el humor. Uh-huh. Y yo no estoy obligado a hacer humor, pero sí que me apoyo mucho en el humor, en los espectáculos. Y en el monólogo sí que hay una separación, precisamente por esa necesidad del ritmo, hay una separación con el espectador y nosotros no la tenemos. El espectador realmente es parte, y eso hace que el ritmo baje y permite otras emociones diferentes.
¿Y a dónde te lleva la improvisación con lo que te sugieren los espectadores? Ah,
bueno, cambias los finales, cambias los finales, sector.
Sí. Claro, claro, por eso digo, a ver, ¿qué nos resuelve o no nos resuelve?
Los finales
no
se deben cambiar nunca. Los finales son es el faro que uno tiene. Igual que ciertos elementos del cuento, o sea, tú no puedes estar improvisando sobre nada, como los músicos cuando tocan. O sea, el músico que toca sobre B sabe mucho, pues conoce la canción y sabe los cambios y sabe más o menos cómo va a terminar. Lo que cambian son los matices internos. El final normalmente no lo vas a cambiar.
No hay muchos narradores orales o cuentacuentos o cuentistas o no. ¿Cuál es la terminología que te
gusta? Es que cuentacuentos, el problema que tiene es que ya tiene una connotación infantil. Ajá. Y ese es un problema. A mí la palabra me gusta mucho, pero en cuanto dices cuentacuentos, se asocia a público infantil. Yo trabajo para público infantil, pero mayormente hago para público adulto, y en estos teatros estoy para público adulto. Entonces es teatro narrativo, narradores, en realidad, como nos solemos llamar. Además, apropiándonos del término sin apellido, narrador, porque el primer narrador fue oral, no fue escrito.
La tradición oral.
Exactamente.
Ahí está. ¿Quiénes son más agradecidos? Se dice que los niños son muy agradecidos, pero los adultos también son agradecidos a la hora de que tú les cuentes sus historias.
Sí, el problema de los adultos es que les cuesta más entrar que al niño en el juego.
A ver por dónde va este hombre, a ver por dónde va.
Claro, al adulto tienes que calentar un poco el ambiente, y luego ya, una vez que todo está hecho, ya entran igual, y además es mucho más agradecido porque no suelen experimentar estas cosas. Entonces, cuando se van, dicen, qué sorpresa, qué maravilla, yo esperaba. Y eso pasa con el adulto, con el niño no pasa tanto. El niño entra en el juego y después se olvida.
Son espectáculos en el que funciona muy bien el boca-oreja. O la oreja-boca, claro. ¿No? Que llegue uno, que lo vea, que le guste y que lo recomiende. Y eso lo ves también muchas veces en las páginas de los teatros, ¿no?
Sí.
Eso funciona muy bien, convencer al primero para que te traiga a los siguientes, ¿no?
Bueno, es que hoy hay tantas ofertas de ocio. Es exactamente lo contrario de cuando yo estaba en Salamanca estudiando, donde bajábamos a un bar y allí pues lo que hubiera. Entonces tenías la posibilidad de sorprenderte en función de lo que el bar te proponía. Aquí, antes de salir de casa, tú ya has buscado en YouTube, has buscado en Internet todo tipo de información sobre lo que vas a ver. Y por eso, para unos espectáculos más humildes como el mío, pues el boca a boca es lo más potente.
¿Y dónde nos quieres llevar? Porque claro, el inicio es apasionante, las mil y una noches. ¿Dónde nos quieres llevar tú? Porque otra cosa es donde al final te acaban llevando los espectadores, pero tú, ¿dónde nos quieres llevar?
Pues yo
le ha puesto cara de mala persona. O con intención, digamos, no de
con
mala
intención,
persona. Con intención, a ver.
A ver, las noches son, las mil y una noches, lo que yo cuento en este espectáculo en concreto, que es la historia de Sherezade, que es la única historia que vas a encontrar en todas las versiones de las mil y una noches, y es la que sostiene todos los cuentos que va contándole Sherezade cada noche. Yo quiero llegar a la noche mil y una. Lo que nunca se sabe es cuándo uno va a llegar. Ni siquiera Sherezade sabía que iba a llegar a la noche mil y una. Sherezade iba salvando su vida noche tras noche, contando una historia que dejaba a la mitad, porque dejar a medias es una garantía de que al día siguiente puedes volverte a ver. Y Sherezade llega a la noche mil y una, pues porque llega, y podía haber sido la 1002, la 1010, pero llegó a la mil y una. Y ahí en la mil y una tenía un truco preparado, pero claro, eso yo no lo puedo desvelar aquí.
Hay que ir.
Pilar no te va a contar a dónde llega, pero yo te voy a contar dónde comenzó esto.
Muy bien.
¿No? ¿Comenzó en Salamanca o no? ¿Estabas estudiando? ¿Te querías dedicar en principio a otra cosa? ¿Qué estabas estudiando?
Yo estudié biología y bioquímica en la universidad.
¡Caramba! Biología y bioquímica. ¿Bien?
Las dos. O sea, me veis contando cuentos, pero eso no quiere decir que yo no haya tratado de ganarme la vida honradamente.
¿Y lo de la biología y la bioquímica no ha funcionado entonces?
No, funcionó perfectamente, pero lo dejé, lo abandoné. Siempre he sido un tío muy sensato, abandoné.
¿Héctor tiene un libro que se llama Refractario?
La narración fractal.
Eso. Yo sabía que era un término, los de letras nos costó. Y ahí, bueno, pues aplicas teorías matemáticas y físicas también a la narración oral.
Ahí utilicé todo lo que aprendí en la biofísica para explicar el fenómeno narrativo desde una perspectiva caótica. Más cosas, va más allá. Pero eso es muy divertido. Luego la gente se asusta, pero al que le gusta mucho, Jorge Drexler, por ejemplo, que es amigo mío, y él se fascinó mucho con el título, con el libro, con lo fractal, porque ahí
es como el juego de los espejos, ¿no?
Exactamente.
Todo lo grande contiene lo pequeño,
muy bien,
y lo pequeño
sí.
va conteniendo
infinitamente pequeño. Además. O sea, la historia contiene la historia que contiene la historia, y hasta dónde, pues hasta donde tú puedas sostenerlo con tu voz.
Y ahora vamos a preguntarle a Héctor, ¿cuál es el truco de un buen narrador oral?
Claro.
Yo sé que Héctor, además del espectáculo, da cursos.
Sí, es un
profesional de esto. Y
claro.
Me imagino que cuando llegan tus alumnos quieren eso, contar cuentos y dejar embobado a la audiencia.
Claro, desarrollar el magnetismo, el contar en directo.
Seducir, conquistar.
Seducir, bueno, eso todo el mundo quiere. Pero
aquí
en este caso,
con la palabra.
Contando una historia.
¿Cuál es el
bueno,
truco?
Te diría, claro, te podría decir que el truco es tener un final, pero fíjate.
Fíjate.
Te voy a decir otra cosa. Que, bueno, hay muchas cosas, hay muchos elementos. Quizá el consejo que yo he aprendido de manera contraintuitiva y por contar mucho es que contar oralmente en directo, por lo menos, es utilizar pocas palabras. Pocas palabras.
Es muy sorprendente. ¿El lenguaje corporal lo utilizas?
Claro, es que mucho. Como está todo eso, quieras, no es que lo utilices, o sea, el lenguaje corporal
te sale.
Está. Claro. Tampoco te sale, es que está. O sea, la gente te mira y de lo que escucha, pues toma una parte de la percepción que toma de ti, pero del cuerpo va a tomar todo lo demás, quieras o no quieras. Si tú sobrecargas con palabras, lo que haces es sobrecargar toda la comunicación, así que tienes que intentar evitar decir demasiadas palabras y indicar el matiz con el cuerpo, con la entonación. Ahí está el secreto.
Héctor, estamos perdiendo, porque bueno, la narración oral es algo que llevamos intrínseco, que creo que nacimos con ellos, que durante otras generaciones se fomentó más, las noches eran muy largas, los inviernos eran muy largos, se contaban muchos cuentos, se transmitía la información y las moralejas con eso. ¿Crees que lo estamos perdiendo un poco? Cuando llegan tus alumnos, los ves, no sé si más incapacitados, pero ¿notas que estamos perdiendo la narración oral, la capacidad de hablar, de conquistar, de...?
No, yo creo que no. No, de hecho, fíjate, los cuentos siguen ahí, ¿no?
Sí.
Claro, pero no, porque Aristóteles habla ya habla de la aparición de la comedia, de la tragedia, y cuando dice, bueno, se deja la epopeya y se deja la broma, porque ya aparece lo otro, pero en realidad no, se abandona. O sea, llegó el teatro y los cuentos siguieron ahí, llegó los libros escritos, la divulgación, la imprenta, llegó la tele, llegó la radio, llegó internet, y nosotros seguimos contando cuentos y el público sigue viniendo y seguimos entre nosotros comunicándonos a través de contar historias. Otra cosa es que seamos conscientes de que lo hacemos, pero vamos, todo el mundo cuenta continuamente. Pero cuando vosotros vayáis a casa contaréis algo.
Pero tú fíjate todo lo que es la digitalización de nuestra vida ya prácticamente, que muchas veces hemos hablado aquí, lo hemos pensado también en casa, que dices, caramba, este tipo de comunicación nos está reduciendo la capacidad de comunicarnos
el
al
WhatsApp,
mismo tiempo.
El WhatsApp,
la X en vez del porqué, en fin, este lenguaje ya mínimo, casi, vamos, minimalista total. Dices, a lo mejor la capacidad de comunicación se agota en el sentido de que ya no sabes utilizarla, ¿no? Porque no tienes registro ya casi, ¿no? Porque te centras ahí en ese lenguaje escaso.
Sí, es verdad que vamos perdiendo palabras, que se dice, pero también creo que esto es un paréntesis, que poco a poco, o sea, para todo el mundo todo esto tecnológico realmente es un experimento, y al final es que prima la comunicación directa, prima el contacto con los demás. Es que eso es que es lo que nos hace humanos. Es que la gente va en BlaBlaCar porque va hablando con el vecino. Y es esa necesidad de contacto y de humanidad la que va para vivir siempre. Yo, vamos, tengo absoluta confianza en eso.
¿Qué pozo te ha dado a ti tu perfil científico con esa preparación fantástica de bioquímico y biólogo? Eso de conocimiento de la reacción de las personas, algo te tiene que haber dado, pero importante, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que yo me dedicaba a las bacterias.
No, somos bacterias todos. Sí, seguro que nos analizará, igual que a los espectadores, para saber, este me va a venir por aquí o me va a venir por allá. Si es que los científicos metidos luego a poetas y a prosistas tienen más peligro que uno que solo sea de perfil de literato, solo de letras.
Que va. Sí.
En el buen sentido, peligro en el buen sentido, claro.
Sí, que somos capaces de, vamos analizando, tenemos un...
Claro.
Un sistema de ecuaciones en la cabeza, ¿verdad?
Pero
cuando miramos a alguien. No, la verdad es que... Mira, Sábato, que fue otro que hizo este mismo camino, él dijo, pasé del mundo de las precisiones al de las imprecisiones.
¡Qué bueno!
Y es exactamente lo mismo que hice yo. Entonces, utilizo la ciencia para investigar. También se decía Aristóteles que era un científico de la literatura. Y a mí me interesa eso desde el punto de vista de cómo son las historias, cómo están hechas, cómo son las cosas. Pero luego, en el momento de la actuación, eso está fuera. A mí me interesa la intuición, lo artístico.
O sea, que no nos escrutas. Cuando te vayamos a ver,
no nos escrutas mucho.
No, solo esperas que te demos argumentos para seguir tu historia, tu cuento.
Para que podamos jugar.
Ah, bueno. Y a los alumnos tampoco. Cuando te enfrentas a los alumnos, tú ves dónde hay materia prima, dónde sacar, dónde...
Bueno, el alumno es un poco otra cosa. cosa, porque el alumno sí que viene...
¿Por qué llegan a los cursos? Esa sería la pregunta.
Ah, vienen de todos los lugares.
¿Qué les apetece encontrar?
¿Y qué perfil tienen? ¿Qué tipo de gente es la que va a
tener? Es de todo tipo, es de todo tipo y de todas las edades, porque el contar historias es algo tan primordial, tan inicial, que le vale a todo el mundo, tanto para lo profesional como para lo personal. Entonces, igual te viene... un médico, que un maestro, que un economista, que yo qué sé, vienen de
¿algún
todos.
Político ha aterrizado contigo o todavía no?
Políticos directamente, que yo sepa, no.
Pues lo del cuento se lo aplica. Sí.
Esto de los vivir del no cuento, que tiempo. Es lo que hace nuestro amigo Héctor, pero más de uno también vive del cuento, ¿eh?
Viven, sí. Lo que pasa es que viven del cuento que le escribe el de otro, que es el que viene al taller.
Ya.
Los abuelos son los que mejores cuentos cuentan. ¿Quiénes son? ¿O son los padres? ¿O son los amigos?
Pues no lo sé. No sé si son los... Hay abuelos que cuentan maravillosamente y hay otros abuelos que no tienen ningún interés en contar. Uh-huh. Y del mismo modo, hay gente... ¿Sabes dónde he encontrado yo gente que cuenta muy bien? En Latinoamérica.
Uh-huh. Hay buenos que tienen un lenguaje maravilloso, utilizan el castellano mejor
Colombia,
que nosotros, con esas
Colombia
palabras
es
maravillosas.
Increíble.
Y un ritmo.
Y con el cuerpo.
Sí. Y un ritmo. Además, no solo es el... Yo creo que son las palabras que recuperan. Sí. En Latinoamérica... Lo que cambia es el ritmo, cambia es la música, de cómo lo cuentan.
O cómo lo percibimos nosotros. Pero
claro,
ellos tienen algo en el contar, también en Costa Rica, en México, tienen algo muy bonito. Y en España yo he visto a los gallegos, que me han parecido siempre muy graciosos a la hora de contar, muy capaces de contar.
Soy gallega.
¿Tú eres gallega?
Sí.
Pues entonces...
A lo mejor no tan graciosa, pero soy gallega, sí.
A mí me gusta mucho. De hecho, hay una... si hay un sitio en España donde se puede ver narración de mucha calidad y mucha gente y tal, es ahí, es en Galicia.
También por lo mágico, muchas veces, sí, que se mezclan, sí, bueno,
se mezclan
pues,
cosas,
mucha
sí.
tradición oral de las sí. abuelas, sí. que muchas han quedado solas por la inmigración durante muchísimos años, que se fueron fuera, y ellas digamos que son un poco las guardianas del patrimonio histórico y cultural de las familias, sobre uh-huh. todo en los pueblos.
Al hilo de lo que cuenta Pilar, yo no sé si todos estos, bueno, pues estas narraciones orales se conservan de alguna forma, Héctor, tú que también investigas,
bueno,
¿las conservamos como deberíamos, no? ¿Se deberían grabar
para que
perduraran? No,
bueno,
¿verdad?
A veces a mí me gusta encontrar cosas muy antiguas y uh-huh. agradezco mucho, por ejemplo, hay un escritor que vive aquí en Madrid, que es un hombre tunecino que huyó, bueno, tiene 91 años, entonces tuvo que huir cuando la guerra de la independencia porque luchó contra los franceses, luego cuando ganaron sus amigos tuvo que huir otra vez porque le pusieron una pena de muerte y ya vivió por Europa y vive aquí cerca de Pozuelo, de hecho. Y él, gracias a él yo he podido tener acceso a unos cuentos maravillosos de una mujer que se llamaba Lela Ula, una narradora de Túnez, que él los grabó, Mohamed los grabó, los transcribió y luego los tradujo. Y son unos cuentos increíbles. Entonces sí, por ahí puedes ver una fotografía del cuento, pero en realidad el cuento es algo que se sostiene. Lo hermoso del cuento es que dura más que los capiteles. O sea, Cenicienta es un cuento antiquísimo. Las versiones más antiguas que tenemos es del año 1000 antes de Cristo. Y estuvo sin escribirse, pero perduró en la memoria de la gente, que lo iba contando y trasladando.
¿Y cuáles son los cuentos que le gustan a Héctor? ¿Hay alguna narración que te cautive especialmente?
Bueno, todos tenemos...
tenemos un cuento.
Sí, uno, y además que es como el amor, ¿no? Te enamoras de este cuento y lo quieres contar a todas horas y luego ya, pues eso se rompe y entonces aparece otro cuento, en fin. Esas cosas suceden y luego te reencuentras. Hay varios cuentos. De esta mujer de Lela Ula hay dos cuentos que me tienen absolutamente subyugado. En Las mil y una noches también hay varios. Hay una versión hermosísima de La Bella Durmiente que me parece fascinante y está en Las noches. Cuentos de Ray Bradbury que me encantan, también cuentos breves que me sorprenden mucho. Los cuentos rusos, lo que pasa es que son los cuentos más bárbaros y más pornográficos, pero de una manera salvaje, pero son muy graciosos a su manera. No sé, hay muchos.
¿Y a ti te gusta que te cuenten cuentos?
A mí me gusta que me cuenten cuentos, depende de quién.
Uy, madre, esto ya es otra historia, depende de quién y de cómo, supongo.
Y de dónde, y de claro. cómo, claro, claro.
Uy, madre de Dios. ¿Qué don?
En el teatro le gusta que le cuenten cuentos. Vamos a recordar que va a estar y que está todos los sábados a las 10:30 en la sesión en el Teatro Of Latina con Las mil y una noches, Xerezad.
Xerezad, exactamente.
Por cierto, Héctor Urien, ¿este apellido?
Hemos dejado el cuento para el final.
Claro, ¿qué ancestros tienen?
Bueno, Héctor Urien. Urien, mira, mi familia se pensaba que era vasco, siempre se ha creído que era vasco por lo de Urien. A mí se me ocurrió mirar una vez en el Instituto Nacional de Estadística el número de apellidos Urien que había.
Uy, sí, esto hemos hecho aquí el juego, ¿verdad, Carlos?
Sí, más de una vez, sí.
¿Y cuántos había? Muy pocos, hay 200 y pico, casi todos en el norte. Pero luego me enteré que en Francia podía haber más. Luego, leyendo historias artúricas, descubro que el apellido Urien aparece en las leyendas artúricas, relacionado con el rey Arturo.
Uy, qué bonito.
El hombre que se casa, el rey Urien es el hombre que se casa con la reina Morgana, el hada Morgana, que fue tan mala. Entonces yo dije, si en Francia hay muchos Urien, pues será por eso. Y encontré, de hecho, una escritora francesa, se llama Emmanuel Urien, y le pregunté. Y me dijo lo mismo, que Urien era un apellido bretón, o sea, que somos descendientes de la reina Morgana, algo me tocará de la bruja. Y yo les escribí a los duques de Cornualles, porque, claro, es lo que a mí me toca.
¿Los duques de Cornualles?
Sí, el príncipe Harry y tal. Yo les escribí cuando se casaron.
Camila, primos. Es la duquesa de Cornualles,
claro,
Camila, la mujer
dije,
de
primos,
Carlos.
Primos, primos y por tal. Favor. No me contestaron.
No te contestaron. Dirán, ¿este qué cuento nos quiere colar o contar? No,
pues, la realidad es esa.
Oye, es verdad lo de los ancestros culturales, de los cuentos, tú fíjate, en nuestro país, si empezamos a pensar, por no sé si irnos lejos o qué, los bárbaros, los visigodos, los romanos, los árabes, la cultura excelsa que tenemos en nuestro país y la cantidad de cuentos de tradición oral que se habrán transmitido, ¿no?, de distintos perfiles.
Totalmente, y que van girando, quedándose siempre iguales, muy gatopardianamente, es muy bonito lo que pasa con los cuentos. Cuando lo miras de cerca es una hermosura.
Se cree su cuento, ¿eh, Maite? ¿Se lo cree?
Me imagino que eso también es un truco, ¿no, Héctor? Si no te lo crees, no lo puedes transmitir. Si tú no lo vives...
Totalmente. Si no crees en lo que dices, es mejor que no lo digas.
Maite, si te parece, recordamos dónde podemos ver a Héctor.
En el Teatro Oblatina, todos los sábados a las 10:30, con este espectáculo que sabemos cómo empieza.
Y no cómo termina.
Y no cómo termina. Por cierto, que Héctor está temporalmente, por decir, hasta que acabe agosto en el Love Latina, pero tú sigues contando cuentos en Madrid
toda la temporada.
Yo vivo de contar, o sea que soy siempre... Y tengo ese otro proyecto que se llama Las Mil y Una Noches, del que está desgajada la historia de Sherezade como una historia particular, pero yo las voy contando una a una. Desde el año 2012, desde hace 7 años.
¿Cuántas sesiones llevas?
272, me quedan 729.
Para llegar a las 1001.
Sí, que calcúlale 20 años.
Pero no va a llegar y no quiere llegar, ¿eh?
Se jubila contando cuentos.
El otro día lo decía, porque claro, 20 años y yo pensaba, el último tiene que ser, la noche 1001 tiene que ser, si llego a contar, que lo normal es no llegar, pero bueno, si llegase... Tendrá que ser la última función, la última cosa que yo haga profesionalmente.
Uy, pues entonces va a ser eterno, ¿eh? Los cuentos hasta que él llegue al final.
Aguantaré.
Aún te queda rato, ¿eh? Aún te queda rato para seguir contando cuentos. Que ha sido un placer, Héctor.
Igualmente, aquí, un gustazo.
Héctor Urien, el gran contador de cuentos.
Por curiosidad, ¿tienes como los cuentos Érase una vez? ¿Empieza siempre igual?
No, yo no. Eso sirve mucho cuando estás estudiándolo, pero por unas cuestiones estructurales y tal. Pero no, yo no arranco desde ahí.
Bueno, por si acaso, hay que ir al teatro para ver cómo arranca.
Hay que venir.
Hoy nos ha venido a contar su cuento y nos lo hemos creído, ¿eh?
Sí, se lo hemos comprado.
Sí, sí, sí. Qué fáciles somos todos, ¿eh?
Nos gusta que nos cuenten cosas
Héctor Urien, muchísimas gracias por haber venido aquí a nuestros estudios.
Gracias por recibirme.